Pues sí, porque está moviéndose tal vez de forma no esperada hace unos meses, pero lógica, si tenemos en cuenta la proximidad de la presencia de Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Estamos viendo cómo el bono, sobre todo los bonos americanos, pero también los europeos, están recogiendo esa preocupación sobre el efecto que puede tener la política de Trump en la inflación. Y estamos viendo repuntar la rentabilidad del bono americano a 10 años, que está, pues, la verdad, en unos niveles que no veíamos desde el mes de octubre del año 2023. Estamos con una rentabilidad en el bono americano a 10 años del 4,75, que es un repunte, ¿no? Algo que no va a favor de la lógica de decir, bueno, si tenemos ahora los tipos oficiales, el precio del dinero, 75 puntos, 100 puntos básicos más barato que hace un año, ¿cómo es posible que la rentabilidad del bono esté en el mismo sitio? ¿Cómo es posible que el bono a tan largo plazo no se haya apreciado? Y eso lo que recoge es una incertidumbre sobre el déficit fiscal de Estados Unidos, y eso se está trasladando también, estas turbulencias en el mercado de bonos, a los mercados de renta variable. Y así vemos cómo hay como tres momentos distintos, ¿no? Uno que estamos viendo en Estados Unidos precisamente hoy, que es una primera sesión, podemos decir, ¿no? Porque con tantas interrupciones entre festivos y medias jornadas por las Navidades, ahora hemos tenido también el parón del mercado por el funeral del presidente Carter, y nos encontramos con una sesión ya normal en la que los índices norteamericanos todos están amenazando soportes, y soportes de corto plazo que tienen cierta trascendencia, tanto los Standard & Poor's como el Nasdaq, como el Russell 2000 también, de empresas más pequeñas, más asociadas a la mediana y pequeña capitalización, más asociadas al valor, también está retrocediendo, apoyándose en soporte, y el Dow Jones, que lo tiene más perdido que amenazado. Mientras tanto, estamos viendo cómo en Europa la situación es diferente. En Europa vivimos unas circunstancias en las que estamos viendo cómo los índices, por ejemplo, el alemán, viene de tantear resistencia, lo mismo que el IBEX 35, que esta semana estaba también tanteando con esa resistencia que tenemos, esa primera intermedia en la zona de los 11.850-11.900, que es un paso previo para ir a atacar cambios por encima de los 12.000 y hacer un nuevo tramo al alfa. Pero en definitiva, todos los índices europeos, el 30, el FTSE 100, el IBEX 35, el DAX, en zonas de resistencia de esas fases laterales prolongadas de los últimos meses. Y en Asia, pues una situación también que es distinta. Ahí en Asia tenemos en Asia y en emergentes, ¿no? Porque también
Sí.
aquí vamos a colocar a Brasil, a México o a Turquía, le tenemos una clara reacción a la baja a esos mercados. China también, lo mismo que India o que los países de la ASEAN. Japón es el único que se mantiene en esa fase lateral, pero también yéndose hacia el soporte. Y con lo cual tenemos como tres momentos en los índices internacionales, dependiendo de si estamos en Europa, en Estados Unidos o en Asia. En cualquier caso, en el contexto en el que nos estamos moviendo, de una tendencia alcista prolongada como la que tenemos en Estados Unidos o en Europa, estos movimientos no dejan de ser más que una reacción lógica, normal y habitual. Es frecuente ver este tipo de movimientos dentro de una tendencia alcista. No hay, de momento, motivos para pensar que en Estados Unidos la fase de tendencia alcista ha concluido.
Desde hace un ratito nos acompaña también, nos está escuchando Roberto Moro de robertomoro.com. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, que no le escuchamos. A ver, ahora sí que le escuchamos.
Sí, ¿me oyes?
Sí, ahora sí.
Sí.
Estaba aprovechando para ir arrancando con Jorge y hablando un poco de la situación general de los mercados, su pincelada, o después de estas jornadas, estamos a día 10 de enero, de lo que ha visto, pues, ¿qué le está llamando más la atención o qué le suscita mayor interés?
No, yo creo que el escenario es calcado, es decir, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha trasladado Jorge. Y sí, lo problemático para el corto plazo, todavía solo para el corto plazo, es que el Dow Jones está, vamos a ver cómo cierra, ¿no? Pero está perdiendo soportes importantes. El S&P 500 también, más o menos. En el mismo porcentaje que el Dow Jones, y el Nasdaq 100 está justo en el soporte. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, Nasdaq 100, 20.760, para mí es la clave del desarrollo del corto plazo. El S&P 500, si recupera de manera casi inmediata los 5.834, tampoco habrá pasado absolutamente nada. Y ahora lo que está sucediendo es que se están comportando mejor, cosa que no estaban haciendo hasta ahora, con los índices europeos que los americanos, ¿no? Y con todo, fíjese que el IBEX 35 es de los que peor comportamiento relativo ha tenido en Europa y aún así nos ha dejado, pues fíjese, la velita. Una velita que no nos dice absolutamente nada y que viene a incidir en el mismo precio de cierre prácticamente que la anterior y que la otra y que, en fin. De momento, en Europa no ha pasado nada. Vamos a estar muy atentos a Estados Unidos en cuanto a los razonamientos, los porqués. Pues los ha explicado perfectamente Jorge.